Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Buen día a todas las personas que nos escuchan en Las Voces del Libro. Esta es una nueva emisión de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos, si ustedes nos acompañan a través de los podcasts en Spotify, en Spreaker, Radio Garden, Deezer, pues ahí chévere que nos carguen en todo lado a través de esos dispositivos móviles, o si nos escucha a través de www.urrosarioradio.co en vivo. Ahí estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana, siempre muy presentes, normalmente aquí trayendo libros, artículos, revistas. Hablamos del mundo editorial en general, del mundo del libro, que bueno, es un gran mundo que nos parece que es muy valioso llevar a estos medios de comunicación también. Bien, para irnos de pronto empapando del tema y de ponerle saborcito al día, escuchamos ahí de Ballroom Blitz. Esto es The Sweet, una banda europea. Los vi hace poquito, una banda que uno dice, esta gente ya tiene 70, 80 años, pero la botan toda. Es una canción de 1973 y funcionó muy bien, creo yo, para hoy darle un poco de ritmo al día bogotano. Dejémoslo escuchar un poquito, Sweets. Muy bien, y para el programa de hoy, es uno de esos programas que hacemos una vez al mes, dedicados a una revista, a un artículo científico que tenemos dentro de nuestro gran ramillete de 10 revistas científicas en la Universidad del Rosario. Y hoy vamos a hablar del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones, volumen 17, número 2, del 2024. Y este número tiene un título que es La Consolidación de los Seres Media. Eso me llama mucho la atención. Vamos a tener un invitado para este programa, pero antes de entrar en el tema, quisiera presentar a las personas que me van a acompañar, mis compañeras. Arranquemos con Ana María. ¿Cómo está Ana María?
Bien, bien. Qué pena que no les pongo la cámara. Tengo un desorden visual muy grande, creo que lo distraería a todos. Me hiciste acordar cuando presentaste la banda que esta semana. Me sentí muy vieja, que yo en cuenta que estoy casi más cerca de los 40 que de mi primera comunión. Entonces, gracias por hacerme acordar de ese evento canónico en mi semana, Diego.
Pues muy bien, son reflexiones que nos llegan con la edad. Siempre uno, cuando están en contextos universitarios, uno siempre tiene a los adolescentes, a los jóvenes acá, pero uno va trascendiendo y de pronto ya se viene la maestría, se viene el doctorado, se vienen otras cosas académicas. Chévere, Ana María, poderla tenerla por acá una vez más. Y la segunda panelista, no menos importante para este programa, Valentina Parra. ¿Cómo está, Valentina?
Hola, Diego, muy bien. ¿Y tú cómo están? ¿Cómo estás, Ana? Estoy muy feliz de estar acá, me emociona mucho el programa de hoy. Es periodismo en la academia, yo soy periodista y eso es muy, muy escaso, entonces estoy emocionada por nuestro programa del día de hoy con mi colega que también es periodista, Ana María. Y ya, muy bien, gracias, me gusta mucho la canción que elegieron el día de hoy.
Qué chévere, una canción que normalmente yo no suelo poner estas canciones tan alegres, de pronto un poco más rockeras, pero eso es rock setentero. Chévere, Valentina, que nos pueda acompañar. Y usted pega algo muy clave, y es que este tema de hoy es algo de comunicación social, de periodismo, algo que les incumben a ustedes dos, que son las expertas también en el tema, ya que ustedes son profesionales en periodismo. Yo soy un antropólogo que intenta hacer cosas de medios, pero pues aquí estamos para defendernos. Muy bien, como les iba comentando, entonces vamos a hablar hoy del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones, volumen 17, número 2, La Consolidación de los Seres Media. Este es un monográfico que está coordinado en su edición, o bueno, tiene algunos editores adjuntos que hicieron el gran apoyo de ayudar a Disertaciones para colaborar con este texto, con esta revista, con este número que sale en este segundo semestre del 2024. Bien, Ana María, ¿usted me ayuda presentando la persona que vamos a tener en el día de hoy?
Claro que sí, el día de hoy estamos con Denis Portorreno. Denis es periodista, fotógrafo y documentalista. También es profesor asociado en Ecología de Medios y Narrativas de Imagen en la Universidad Estadual Paulista y profesor permanente del programa de posgrado en comunicación, en tanto maestría y doctorado de la misma universidad. Además, Denis es doctor científico en la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia e investigador líder del grupo de estudios sobre la nueva ecología de los medios, que grosso modo es de lo que vamos a estar hablando hoy.
Muy bien, gracias Ana María. Denis, bienvenido a Las Voces del Libro.
Muchas gracias a todas, a todos por la invitación y más que eso, por hacerme volver a la Universidad del Rosario, porque, y a Colombia, por supuesto, ¿no? Yo trabajé en la Universidad del Rosario entre 2011 y 2013 y vivía en Bogotá, una ciudad que me encanta mucho, y entonces volver a la ciudad, aunque de manera virtual, porque estoy ahora un poquito lejos, estoy en Brasil, aunque de manera virtual, es una alegría muy especial. Entonces, agradezco mucho y además hablar sobre el monográfico que hemos desarrollado, ¿no? Que hemos coordinado yo con Paul Levinson, que es un profesor de Estados Unidos, y Piero Dominici, que es un profesor de Italia. Entonces, muchas gracias por todo, por dejarme hablar un poco y dejarme escucharlos también.
Vale, Denis, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido una vez más a la Universidad del Rosario, esta vez a través de los podcasts. Bien, pues arranquemos con esto. Yo quisiera arrancar con la entrevista, es con la categoría de seres media. Me parece súper interesante porque bueno, incluso el mismo corrector de Word siempre le pone uno seres medios, seres y media, pero no lo deja como seres media, es como una categoría nueva que ustedes proponen incluso desde el mismo título de este monográfico. Quisiera preguntarle por esa categoría, definámosle un poco a las personas que nos escuchan, de pronto a las colegas Ana María o Valentina, de pronto conocen un poquito más, pero las personas que nos escuchan eso, seres media, ¿cómo lo agarramos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo entienden ustedes?
Bueno, ahí yo puedo empezar, ¿no?, presentar la idea, porque el concepto de seres media o seres meios, como se dice, como decimos en portugués, ¿no? Serían las personas, nosotros mismos, que desde que llegó la web 2.0 empezamos a intentar hacernos como medios, es decir, nosotros asumimos el papel de medios. No es mi concepto, es un concepto de un investigador de Estados Unidos que se llama Dan Gilmore, que ha publicado en los primeros años de este siglo un libro, We Are the Media, y después ha sido traducido a varios idiomas, en portugués, ha sido publicado en Portugal y no en Brasil, Nós, os Media, que es el título de ese libro, y es un libro que es muy interesante porque hablaba sobre una sociedad que cuando empezamos la web 2.0 tenía el deseo, las ganas de asumir un papel que los medios muchas veces no asumían, ¿no? En los primeros años ha sido algo muy positivo. Empezamos a convivir con los conceptos de periodismo ciudadano, es decir, los ciudadanos haciendo el papel de comunicación, etc. Yo me recuerdo cuando viví en Bogotá, hubo un momento que tuvimos un atentado a un ex ministro que se llamaba Fernando Londoño, y yo me recuerdo de ese día. Yo estaba en la Universidad del Rosario, en mi oficina, y recibí el mensaje de un alumno por Twitter, antiguo Twitter, ahora es ex, y el Twitter, diciendo sobre el atentado, creo que era la 92, ¿no? Y que ha ocurrido algo, ha pasado algo en la 92 y no sé qué. Y ahí pasaron algunos minutos, el metro, el periódico que había acabado de llegar en Bogotá, en Colombia, empezó a hacer un cumplimiento de lo que estaba pasando allá, ¿no? Es decir, antes de los medios mismos tuvimos los ciudadanos, que por supuesto era un alumno de periodismo, pero los ciudadanos de periodismo y opinión pública, pero los ciudadanos haciendo el papel. Pero pasó con el tiempo, empezamos a convivir con otros seres medios, ¿no? Seres que, entre comillas, ¿no? Seres que hacen, que construyen las malas noticias, los fake news que estamos acostumbrados, la desinformación, la manipulación de información, y en ese caso empezamos a elegir incluso personas muy malas. No necesito decir qué pasó en Brasil, igual en Estados Unidos, ¿no? Y ahora puede volver incluso en Europa. Tuvimos el Brexit siendo aprobado por los ingleses, ¿no? Los británicos, que ahora están diciendo, por favor, quiero volver a la comunidad europea, porque sintieron que era todo mentira. Entonces pasamos a convivir con otra realidad, ¿no? Los seres medios, que en los primeros años eran muy, muy positivos, teníamos mucho optimismo con eso, pasamos a tener miedo, preocupación. Entonces, por eso la idea de esa consolidación de los seres medios, que ha sido la propuesta del monográfico, ¿no? Para debatir, para reflexionar sobre qué pasó con esos medios, con esos seres medios. Los seres que antes estaban muy contentos mirando la tele ya no existen más. Ahora los seres están intentando hacer noticias con sus teléfonos móviles y poner en la calle, etc. Yo mismo, algunas veces yo hice eso, ¿no? En 2010, una vez en Brasil y otra en un aeropuerto que se retrasó un vuelo, y años después, en 2017, en Ecuador, en 2010, yo era el único que estaba con el teléfono haciendo el cubrimiento del retraso del avión. Cuando llegué en 2017 en Ecuador, en Quito, para un vuelo y se retrasó, incluso se canceló el vuelo, habían, no sé, como 40 personas, y todas ellas, todas, sin excepción, todas con su teléfono móvil, haciendo un cubrimiento para después hacer no sé qué con esa cosa, ¿no? Al punto de que ahora no sabemos más que es verdad, ¿no? Entonces, eso, de ahí surge la idea de los seres medios. Algo que no se puede volver en el tiempo. Vamos a convivir con eso por siempre. Seguramente, porque ya está en los seres humanos. Y eso es lo importante para nosotros periodistas, yo soy periodista, ¿no? Es reinventar, resignificar nuestra profesión, porque si todos son seres medios, ¿qué somos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que asumir nuestro papel, y de ahí podemos incluso charlar hoy sobre ese tema, porque es algo que vengo trabajando e investigando hace un par de años ya.
Denis, yo quiero retomar uno de los temas más importantes del monográfico y en general de esta época tan difícil, este lastre de las fake news y de la desinformación. Varios de los artículos abordan eso. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo creen que los estudios de ecología de medios pueden ayudar a mitigar ese problema? Pues en el entorno digital actual, en el que justamente pasa lo que dices, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo emite noticias, todo el mundo dice lo que se le canta, básicamente, y pues muchas personas las toman como realidad y otras no tanto, pero ¿cómo mitigamos ese tema?
Sí, excelente pregunta. Bueno, en realidad el concepto ecología de los medios es otro concepto que surge desde otros dos investigadores estadounidenses, ¿no? Marshall McLuhan y Neil Postman. Y esa idea de ecología de los medios tiene que ver con los estudios sobre el ambiente mediático, dónde están los medios y los ciudadanos, la sociedad, ¿no? El ambiente mediático es la convivencia natural, armónica, entre comillas, entre los medios y la sociedad. ¿Cómo podemos colaborar con esa comprensión? No sé si una solución, pero una comprensión. y a partir de la comprensión buscar, por supuesto, soluciones sobre ese gran problema que son los qué es la desinformación, qué es la mimetización, qué es la... a mí no me gusta el concepto de fake news, porque si es news, no se puede ser fake, ¿no? Si es noticia, no se puede ser mentira. Pero aún así es el término que se utiliza en todo el mundo, ¿no? La fake news, la noticia falsa. Pero se puede por lo menos comprender para dónde vamos y qué podemos hacer, buscar soluciones. Entonces, ahí está el papel de la ecología de los medios. Si nosotros conocemos la relación entre sociedad y medios, ahí podemos incluso descubrir los huecos que existen entre la sociedad y la información, la sociedad y los medios, descubrir lenguajes, descubrir herramientas, descubrir estrategias, descubrir cambios mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Con ese podcast, es una manera de combatir la desinformación. ¿Y de qué manera llegaron a esa idea de desarrollar, de producir un podcast? A partir de una investigación, aunque tal vez no ha sido consciente, pero o una serie de investigaciones, alguien ha hecho una investigación de que los podcasts son una manera de llegar a las personas. Es decir, yo puedo escuchar un podcast mientras hago una comida, mientras estoy en el gimnasio, mientras conduzo, ¿no? Estoy conduciendo mi auto, sea como sea, o mismo a la hora de dormir, que a mí me encanta escuchar o ver los podcasts mientras estoy intentando tener sueño, ¿no? Quedar con sueño para dormir, para pasar la noche. Entonces, esos cambios de costumbres, de hábitos, de relación entre sociedad y medios, han sido descubiertos a partir de la ecología de los medios. Entonces, cuando pensamos, hablando del ecosistema mediático, de la ecología de los medios, el estudio sobre el ecosistema mediático, no hablamos específicamente sobre periodismo o sobre artes, no, hablamos sobre la sociedad y medios. Y, por supuesto, de ahí viene la respuesta para lo que queremos descubrir. Por ejemplo, mi hija, tengo una hija de 14 años, a ella no le interesa la televisión. Entonces, el equipo, ¿no? Televisión, creo que ha utilizado en mi casa en un año tal vez unas 5 veces, ¿sabe? Para ver una película muy especial, porque si no era, incluso estaba en su tablet, estaba en su teléfono móvil, y tampoco ella utiliza el computador, solo utiliza tablet y teléfono móvil. De 14 años. Entonces, para ella, sí, ¿para qué sirve pensar en un sistema de televisión? ¿No? No interesa. Interesa para ella buscar otras, para hablar con ese público, buscar otras estrategias, ¿no? Y ahí creo que está la gran diferencia entre investigar comunicación por sí solo o investigar la ecología de los medios. Porque ahí estamos buscando comprender no solamente el pasado, sino el presente y el futuro. Yo tuve un profesor de periodismo, de comunicación, incluso en una maestría, en el doctorado también, que ha sido muy conocido en Latinoamérica, se llamaba José Márquez de Melo, que era un profesor de Brasil, uno de los más importantes de Latinoamérica, quizá de Iberoamérica. Y él me decía que el gran problema, el gran error que nosotros de la comunicación hacemos en el campo de investigación es investigar el muerto. Es decir, solo mirar hacia atrás. Y a veces nos olvidamos de pensar en el presente y en el futuro. Y solo conseguimos investigar, llegar en el presente y en el futuro si investigamos también el presente y el futuro, ¿no? Y ahí está el tema de ecología de los medios. Sí, una preocupación igual entre sociedad y medios. No más medios que sociedad y no más sociedad que medios. Los dos juntos. No sé si...
Denis, sí. De hecho, hemos hablado un poquito de desinformación, de redes sociales, digamos que de el nuevo periodismo en términos generales. Yo te quería preguntar, y es algo que tú has tocado ahí, mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar el futuro, digamos, de la información a través de todos estos canales digitales, también en aras de integrar un poco como la plasticidad del público. Tú decías, por ejemplo, tu hija, yo tampoco veo televisión en mi casa, pero por ejemplo, mis papás no conciben una casa sin televisor. Yo me la paso pegada al teléfono, ellos no. Cuando vamos a hablar de noticias, ellos tienen información que yo no tengo, ellos también, o sea, tenemos ahí unos cruces bien complicados que me hacen pensar en cómo vamos a llegar a un momento en el que tal vez eso fluya un poco mejor a través de esos estudios que ustedes tal vez pueden hacer o han hecho.
Bueno, yo creo que no sé cuántos años tienen sus papás, ¿no? Pero voy a decir en mi edad, ¿no? Tengo 52 años. Yo no creo que la sociedad, el ecosistema mediático que nosotros, que yo viví con 52 años de edad, existirá por mucho tiempo, ¿sí? Eso entonces, es decir, no se puede volver hacia el pasado. Lo que se puede pensar es cómo trabajar en el futuro. Y ahí, a partir de mis investigaciones, y yo investigo sobre ecología de los medios hace 15 años. 15 años que yo no solamente leo y escribo, sino también produzco. Yo tengo una línea de investigación que se llama investigación aplicada a la comunicación, que es teórico y práctica. Entonces, yo creo que el futuro para nosotros, primera cosa, es buscar nuevos lenguajes. Y de ahí viene la idea del periodismo transmedia, que es algo incluso que yo desarrollé mientras estaba en Colombia. Mi libro, Periodismo Transmedia, ha sido publicado en 2012, mientras yo estaba en Bogotá. Y dos libros han sido publicados por la editorial de Universidad de Rosario, Narrativa Transmedia entre Teorías y Prácticas, creo que es eso, y Periodismo Transmedia, no me recuerdo el subtítulo, pero dos libros sobre esos temas, que era buscar lenguajes más contemporáneos para hablar con usted, para hablar con mi hija de 14 años. Tú no tienes 14 años, pero tampoco tienes 52, ¿no? Entonces, su lenguaje es un lenguaje distinto del lenguaje que yo utilizo y es distinto de mi hija. Y tenemos que pensar en hablar con las personas, porque si hablamos solamente nosotros, los viejitos de 52 años, no interesa. En algunos años tenemos 60, tenemos 70, vamos a morir incluso. ¿Y cómo queda el mundo? Entonces, tenemos que buscar ese lenguaje, ¿sí? No sé cuál sería el lenguaje, pero creo que cada vez más fragmentado. Y ahí del tema del transmedia, ¿no? Por la idea de trabajar con fragmentación, por navegabilidad. Yo tengo un amigo que es un argentino que vive en España, que ha publicado un libro que me gusta mucho, que es Carlos Scolari, y que publicó en 2005, creo, 2006, un libro que se llama Hacer clic. Él ya decía en 2006 que eso ha sido su tesis de doctorado, ¿no? Que para sobrevivir en el Internet hay que hacer clic, que en realidad es lo que yo hablé en mi tesis también y otras personas, tantas otras personas hablaron, que es producir una navegabilidad, es como si fuera un juguete, ¿sabe? Navegar por la noticia es como un juguete, navegar por la información, navegar por los medios es un juguete, hay que hacer clic y cambiar y ampliamos o no, etcétera, etcétera. Otra cosa que ahí tiene que ver con el periodismo, ¿cómo nosotros vamos a hacer con que las personas puedan escucharnos, además de escuchar los seres medios, ¿no? Los que están ahí poniendo tonterías en Twitter, en WhatsApp, etcétera, etcétera, o contando, ¿no? Las cosas más chulas, etcétera. No, ¿cómo nosotros vamos a ocupar nuestro espacio? En realidad, y eso es lo que creo yo de verdad, Ana María, es volver al tiempo. Al pasado y ocupar un espacio que nosotros periodistas hemos ocupado por muchos años, que era la profundización de la noticia, la profundización de la temática, hacer reportajes, por ejemplo, porque la noticia corta, muy rápida, se puede hacer con una foto, un video en su teléfono móvil. Ahora, comprender qué pasó, comprender por qué y qué podemos hacer para evitar, para no dejar que eso vuelva a ocurrir, etcétera. Ahí está en el reportaje. O entonces como ese programa, por ejemplo, ¿no? Que incluso es algo que los podcasts están haciendo muy, muy bien, que es no trabajar con un reportaje, sino trabajar con entrevistas, con más profundización y no la cosa de un tweet, ¿no? O no sé cómo se llama ahora, yo no utilizo el nuevo tweet. Porque no soporto el Elon Musk, entonces yo borré mi cuenta, Bueno, borré, ¿no? Pero no utilicé, creo que ya lo borraron, pero no sé cómo se dice. Antes decíamos tweet, ahora es exit, no sé cómo
Sí.
se diría. Mira, los cambios que estaba hablando, ¿no? Del ecosistema mediático, tampoco el tweet existe más. Entonces creo que es ahí, es descubrir un lenguaje y cambiar nuestro papel ahí como periodista, porque si no, vamos a desaparecer, como tantas otras profesiones han desaparecido. Y fíjate cómo somos importantes en ese momento a la hora de comprender qué está pasando en Venezuela, en ese momento a la hora de comprender qué está pasando en Gaza, el genocidio de Gaza. A mí, yo prefiero utilizar no la guerra, sino el genocidio, o por ejemplo, la invasión de los rusos a Ucrania. Son los términos que yo prefiero utilizar. Pero hay gente que no acepta eso, no importa. Pero los conflictos de Gaza, los conflictos de Ucrania y la situación de Venezuela. Si nosotros periodistas no existiéramos, no saberíamos qué estaba pasando en realidad, ¿no? Y pasó igual en tiempo de pandemia. Entonces, tenemos que volver a ocupar nuestro espacio y asumir nuestro papel. ¿Cómo vamos a hacer? Creo que tenemos que probar, descubrir, experimentar y errar incluso, ¿no?
Muy bien, muy bien. Aprovecho que Denise nombró algunos de nuestros libros. Realmente son cuatro libros que son publicados desde el 2012 al 2015. Les quiero dejar estos títulos para que las personas que estén interesadas, porque aún tenemos en Colombia, todavía tenemos algunas versiones impresas, sino digitales, también pueden estar en cualquiera de esas plataformas digitales que tenemos en Alianza. Uno de esos libros es Narrativas Transmedia entre Teorías y Prácticas. Este libro es del 2012. Un segundo libro es Periodismo Transmedia, Miradas Múltiples. Este es del 2013. Un tercer libro es Medios y Opinión Pública, a 2015. Y el último, el cuarto, se llama Nueva Ecología de los Medios y Desarrollo Ciudadano, del 2014, por ahí. Alex, nuestro coproductor, me hace señas de que todavía tenemos libros impresos por acá, unos pocos, pero todavía lo tenemos por acá impresos. Por si las personas están interesadas en conseguir los impresos, acá todavía tenemos. Si no, como les digo, si ustedes no están en Colombia, pueden también acceder a las versiones electrónicas de estos libros. Quería dejarles esos libros y recordarlos ahí también, ya que Denis nos los recordó. Me encanta la discusión que estaban teniendo con Ana María, sobre todo con lo de los papás que consumen televisión y ella solamente su celular. Me pasó algo muy curioso hace poco y es que estuve fuera de Colombia. Y yo sí soy una persona de ver muchas noticias a través de televisión. O sea, prendo mi televisor a ver noticias. Claramente, si estaba en el exterior, pues no tenía las noticias que normalmente consumo acá. Pero iba con mi pareja no consume televisión, pero sí ve noticias a través de redes sociales. O sea, ella estaba más enterada de lo que estaba pasando en Colombia que yo, porque yo absolutamente no tenía, o sea, me tocaba buscar YouTube, poner algún medio colombiano para ver el noticiero, porque no es mi costumbre consumir pues las noticias a través del periodismo que se hace en Colombia. Entonces, súper interesante eso, y creo que ahí también quisieran tocar un tema y es, bueno, de pronto esos medios tradicionales, televisión, cine, fotografía, eso siempre ha estado, pero ahora de pronto está inmerso dentro de muchos temas que ustedes tratan dentro de este monográfico. YouTube, podcast, TikTok, los troles dentro de estas lógicas también. Quisiera preguntarle un poco sobre esos medios tradicionales. ¿Cómo se insertan dentro de eso, de esas nuevas lógicas? El podcast, las redes sociales, el TikTok, ¿cómo lo pueden ver ustedes y cómo verlo? Porque son múltiples los artículos que se está mostrando dentro de este monográfico.
Sí, en el monográfico hemos intentado hacer una mezcla. Bueno, en realidad el monográfico nació de un congreso. Yo realizo hace 7 años ya un congreso que se llama May Studies, que es el Congreso Internacional de Media Ecology and Image Studies, totalmente virtual, desde 2018, es decir, antes de la pandemia. El tema de ecología de los medios que hablábamos está ahí, ¿no? Antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, estábamos realizando ese congreso. Y en 2000, el congreso del año pasado, hemos hecho un acuerdo con la revista y los 17, creo, 18, no sé, no recuerdo bien, mejores textos de la del Congreso, todos evaluados a ciegas, por supuesto, siempre lo hacemos eso a ciegas, han sido escogidos por los propios coordinadores de mesas, etcétera, para ser publicados en la revista. Entonces, y el tema de la revista es igual el tema del Congreso. Entonces, okay. Tuvimos ahí 370, si no me recuerdo, 370 y pico trabajos, y de ahí sacamos los 18 mejores. Pero hemos intentado hacer también una mezcla por temáticas. Entonces, primero, los autores, los coordinadores escogieron 40 trabajos, y de los 40 trabajos, los otros coordinadores, porque yo he sido uno de los escogidos de los trabajos, hay uno que es mío, con una compañera sobre video 360. Entonces, por esa razón, yo pedí que los otros dos hicieran la selección por temáticas diversas. Entonces, ellos se seleccionaron, por suerte, yo estoy en él, ¿no? Entonces, por eso la diversidad de trabajos en esa revista, ¿no? Ahora, ahí hay trabajos, hay estudios que tienen que ver con los medios y los lenguajes muy contemporáneos, pero tiene que ver también con las adaptaciones, y eso es algo que estamos viviendo, y hay muchas adaptaciones. El podcast, por ejemplo, es el nuevo radio, ¿no? Que muchas veces yo me pregunto si por eso no puedo llamar de radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque no estoy ahora haciendo una grabación de radio, estamos haciendo algo que quedará en internet, y yo no tengo incluso en mi casa un equipo, un dispositivo, ¿no? El soporte radio más, sino sonoro, ¿no? Entonces es una comunicación sonora, y así seguimos, ¿no? Con el debate. Entonces hay muchos trabajos ahí que están haciendo esa, una presentación sobre esa resignificación de los viejos medios a los nuevos. Pero ahí sabe que hay una cosa muy interesante, Diego, que está también la resistencia de la sociedad. Entonces, creo que ha sido Ana María que habló que sus papás lo ven por teléfono, no por televisión las cosas, y tú decías que no le gustan las redes sociales y tal, pero prefiere la televisión. Es una manera de resistir, ¿no? Ahí yo hablo sobre mí mismo. Yo estoy haciendo ahora una investigación sobre fotografía analógica. Es decir, una fotografía analógica que hoy en día no es viable por los días de hoy, ¿no? Tú tienes un teléfono móvil, tú haces una fotografía excelente. Tú tienes una cámara digital profesional, tú haces una fotografía muy excelente. ¿Por qué voy a hacer una fotografía con analógico e intentar hacer después hacer la revelación y no sé qué, una ampliación o digitalización de los negativos, etcétera? ¿No? Es porque más que la comunicación, más que el registro, en mi caso de la fotografía, está el ritual. Y ese ritual, como es lo tuyo a la hora de ver televisión, del papá, de los papás de Ana María, ese ritual existe todavía entre nosotros. Y fíjate que no solamente los viejitos de 52 años, sino los jóvenes, ¿sí? Fujifilm volvió a producir filmes. La Pentax acaba de empezar a vender una cámara fotográfica analógica, Pentax, uh-huh. Una cámara analógica, con todas las caras de las antiguas, pero es nueva, y es analógica, porque las personas están buscando una experiencia, más que la comunicación, la experiencia. Por supuesto que si soy un periodista, eso no es viable, ¿no? Obvio que si estoy haciendo un trabajo de periodismo, no voy a utilizar una cámara analógica. Pero como ciudadano, y ahí estoy hablando con un antropólogo, estoy contestando esta pregunta a un antropólogo, ¿no? Un ciudadano, yo quiero a veces buscar algo que el teléfono móvil, que la cámara digital no me ofrece. En ese caso de la fotografía, es el tiempo, es mi relación con el tiempo, ¿sabe? Una cosa más slow life, ¿no? Y no más esa locura que estamos viviendo cada vez más del tiempo, de la prisa, de la, de la locura del cotidiano. Y entonces ahí está también algo que tú vas a ver en varios artículos. En algunos artículos de del monográfico se habla un poco sobre ese tema, en otros, no en ese monográfico, pero en otros monográficos. Entonces, porque estamos ya en la academia observando hacia la reformulación del viejo, ¿sabes? De lo viejo. Y eso creo que es algo cíclico de la sociedad, ¿no? Tradicional. Que antes la fotografía existía para registrar las imágenes, los momentos. Ahora sirve más que eso, la analógica por lo menos, para que nosotros tengamos la condición de aprovechar los momentos y no solo hacer una prisa.
Muy bien, Denis. Bien, antes de dar la palabra a Valentina, quiero primero que hagamos una pausa corta para que las personas que están acompañándonos vayan y se tomen un tinto, una gaseosa, vayan por agüita. Mientras que volvemos con este tema, son solamente 1 minuto, 2 minutos de pausa para que se refresquen un poco y volvemos con Denis y la pregunta de Valentina. Okay.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado. Atención rosaristas, en un mundo cada vez más digital es crucial estar informados y protegidos. La Universidad del Rosario lanza la campaña No te confíes en el ciberespacio, una iniciativa que busca concientizar a toda la comunidad sobre los riesgos y desafíos del entorno digital. Aprende a proteger tu información personal y detecta los fraudes más comunes como el phishing, malware o el fraude financiero, donde te engañan para que realices transacciones bancarias falsas. Aquí van algunas recomendaciones para que te mantengas seguro en línea. No compartas tu contraseña con nadie y utiliza combinaciones seguras. Verifica siempre la autenticidad de los correos electrónicos y enlaces antes de hacer clic. Mantén tu software y antivirus actualizados. Usa la autenticación en 2 pasos para mayor seguridad. Si tienes inquietudes o quieres saber más sobre seguridad digital, escríbanos al correo seguridadinformatica@urosario.edu.co.
Urosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Las voces del libro y un poco más de pop para este segundo bloque. Madonna con un clasicazo, pues para mí es un clasicazo, Don't Tell Me, por allá del 2000. Madonna, últimamente he hablado mucho de Madonna, Billie Eilish, me parece que es lo más rock de que puede haber, sin que sean rock musicalmente, pero es lo que representa el rock en cuanto a su contracultura. Bueno, muy bien, los dejo ahí con Madonna y los dejo con Valentina, que sigue con su pregunta.
Bueno, yo quería hablar aquí sobre las generaciones, ¿no? Yo soy generación Z, yo siempre estuve hiper, o sea, sí, como que recuerdo mi niñez con un celular de teclas, pero igual siempre estuve hiperconectada, siempre tuve como acceso a información, a internet, a un computador, bueno. Entonces, igual, bajo esa lógica, yo creo que es importante hablar de, yo también, yo soy como muy miedosa, ¿saben? Como que a mí me dan miedo las nuevas tecnologías, me dan miedo la inteligencia artificial, yo siento que un día de estos me va a atacar. Yo le escribo
pues
a ChatGPT,
no parece,
buen
Valentina,
día, ¿cómo
no
estás?
Parece.
Me alegra saludarte. Entonces, bueno, yo sé que la revista tiene como varios artículos sobre estas tecnologías emergentes que se están tomando el internet y se están tomando el mundo, como la inteligencia artificial o los wearables, que son como estos artefactos que usamos, como los Apple Watch o las gafas de Apple y esas cosas. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ven el futuro del periodismo? ¿Cómo ustedes lo ven y de la comunicación? Pues teniendo en cuenta todas estas tecnologías emergentes que a las que muchos les tenemos miedo, a las que otros confían más, pero pues igual, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, sabe que el tema de esas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, eso me deja muy, muy, muy preocupado, por supuesto. Y eso no es porque soy viejo de 52 años, sino porque me gusta la vida, me gusta el mundo, ¿no? Me gusta la profesión que tenemos y todo, pero al mismo tiempo tengo un poco de confianza de que vamos a descubrir cómo sobrevivir frente a esas cosas, ¿no? El gran problema que yo veo hoy en día, y quizá eso es un problema de la sociedad, de la humanidad mismo, es quedarse muy, muy involucrado y al mismo tiempo interesado en el tema de las cosas, y a veces no son tan buenas así. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, el nombre ya lo dice, ¿no? Es artificial. Ella tiene que solucionar nuestros problemas y no provocar nuevos problemas. A la hora que estamos con la inteligencia artificial, por ejemplo, que hace la traducción de textos, ¿sí? Eso sería estupendo para el tema de nuestro trabajo, nuestro cotidiano, para mí mismo que soy un académico hoy en día, entonces hacer una traducción de buena calidad es perfecto, pero alguien dejará de tener trabajo, su puesto de trabajo desaparece y por supuesto no tendrá comida, no tendrá cómo aprovechar su vida, ¿no? Y así es el gran problema. Y eso es algo que puede llegar al periodismo, a una parte del periodismo, no a todo el periodismo, porque a la comunicación, porque depende de que de los seres humanos, porque encontrar, escribir una noticia, tal vez sea posible una inteligencia artificial conseguir en algunos años con buena calidad, porque hay muchos errores, ya se lo hace, pero queda una porquería, ¿no? Entonces, en algunos años se puede conseguir llegar a eso, pero encontrar la noticia, ahí depende de los seres humanos. Es lo que nosotros, periodistas, miramos y encontramos ahí algo que necesita solucionar en términos de sociedad, porque nuestro trabajo es para la sociedad, por la sociedad. Queremos, junto con otras personas, con otros profesionales, construir un mundo mejor. Y una máquina no encuentra, ¿sí?, soluciones para un mundo mejor porque no tiene la emoción. Y si tiene la emoción, es una emoción distinta de la nuestra. No, no creo en eso, ¿sí? Ahora, el problema es que a veces nosotros nos dejamos tanto a la mano del otro que tenemos el peligro de transformarlos no en seres más tranquilos, sino en seres en seres obsoletos, ¿sí? Y ahí yo hago una voy a parafrasear una película que me encanta, antigua, muy antigua, que se llama 2001, una odisea en el espacio, uh-huh, de Stanley Kubrick, que ahí tiene tiene ahí la pared, el cartel de pared, allá, mira, allá, exactamente, ¿no? Que tiene el computador que se llama HAL, H-A-L, que son las letras que anteceden IBM, H-I-A-B-L-M. Por eso se llama HAL, ¿no? Porque era una preocupación en ese tiempo, en 69, creo que ha sido producida esa película muy antigua, una preocupación con el mundo, con la llegada de la IBM, del computador, ¿no? Y allá el Hal, en la película, voy a hacer un spoiler total, ¿no? Voy a contar el final. Acaba con los seres humanos. No acaba, porque al final él sigue para otra dimensión, ¿no? Que eso sería más o menos la muerte. Entonces, es decir, transformarnos en obsoletos. Y entonces tenemos que encontrar soluciones para eso. Por ejemplo, la Unión Europea, hace ya un par de años, está intentando, no ha conseguido, no ha alcanzado, no logró hacer eso, pero intenta buscar una solución para las situaciones de trabajo más sencillos. Por ejemplo, la mujer o los hombres que trabajan con el aseo, ¿no?, de otras casas, para limpiar, ¿no? Tenemos ahora los robots que limpian la casa, que limpian toda la casa, ¿no?, que quedan ahí limpiando la casa. Y ahí las personas que trabajan con ese tipo de actividad, ¿no?, están dejando de tener trabajos. Entonces la Unión Europea tiene un proyecto de crear un impuesto para todas las personas que tienen un equipo de ese, un impuesto chiquito. Entonces, si yo compro una cosa de esa, de Xiaomi, no sé, alguna marca, que está limpiando mi casa, yo tengo que pagar un impuesto. Y ese impuesto que sigue para el gobierno, preferencialmente un gobierno honesto, que es muy difícil, pero para el gobierno hace una cuenta, ¿sí?, un ahorro para pagar un sueldo a esas personas que están dejando de tener trabajo, ¿sí? Lo mismo una fábrica de la Renault que tiene un robot que hace los autos, esa fábrica tiene que pagar un impuesto por esos robots, porque hay gente que no tendrá trabajo en algunos años. Entonces, eso es una búsqueda de solución. Es decir, un robot, una inteligencia artificial, un dispositivo tecnológico tiene que servirnos. Nosotros vamos a crear para servirnos como sociedad y no como el dueño de la fábrica solo, ¿no? Si conseguimos lograr eso, ahí tendremos un mundo mejor. Si no conseguimos, ahí solo tendremos problemas, ¿no? Y eso va a pasar por el periodismo, por la comunicación, pero no solo, ¿no? Por las artes, ¿no? Imagina que yo tuve que pensar, casi borré mi cuenta de Instagram para que el Instagram no hiciera una lectura de todas mis 2000 fotografías. Yo no quiero, no dejo, no permito, no acepto que un robot aprenda a fotografiar a mí con mis fotos. No quiero, no acepto eso, ¿sí? Pero a veces va a pasar. Entonces, por ese momento no está con problemas, oficialmente no está con problemas, ni en Brasil, ni en Europa, con el tema de Instagram, porque las leyes de los países han prohibido eso. Pero no sé hasta qué punto están respetando las leyes, ¿no? O si no, porque yo no confío en Mark Zuckerberg, ¿vale? Entonces, ese es un gran problema. Por ejemplo, mi esposa es socia de una editorial, académico, solo de libros de comunicación. Y todos los libros en línea, no hay ningún libro en papel, solo en línea para leer gratis. Entonces tú entras allá y tiene todos los libros, puede bajar, etcétera y tal. Fíjate que cuando salió el ChatGPT, las lecturas de los libros del editorial, que tenía una media, un promedio de 12, 13 downloads o para leer en línea gratis al mes, pasaron a tener en los primeros meses 4.000, 5.000 cada libro. ¿Y por qué esos 4.000, 5.000 cada libro? Porque esas porquerías de los inteligencias artificiales estaban haciendo un estudio de nuestros trabajos. Y ahí yo voy a escribir un artículo y pongo ahí en ChatGPT. Quiero un artículo sobre fotografía digital en el siglo XXI. En 15 minutos tiene un artículo listo. Con mis ideas, con tus ideas, es decir, es una locura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo será el futuro? Tengo miedo de decirte, ¿sí? De verdad, porque yo quiero confiar, yo quiero creer que nosotros seres humanos vamos a hacer algo bueno, pero todo puede pasar, depende de nuestra locura, y ahí tiene que ver con intereses comerciales y políticos y y no humanos, lamentablemente no humanos, no sociales, ¿no? Vamos a ver, tengo que esperar. Yo deseo que salgamos bien y deseo que si no salgamos bien, que yo esté en otro sitio cuando eso pasar.
Vale. Sí, claro, Denis, de hecho yo te iba a preguntar, y creo que ya es la última y cortica, precisamente sobre esos retos, ¿no? Pensando sobre todo en Big Data, prensa, recolección de datos, y es, pues en América Latina tenemos unos desafíos enormes sobre ese manejo de información. Yo, por ejemplo, les cuento algo pequeñito. Yo utilizo mucho radio, curiosamente, porque alguna vez cuando iba para el estadio con mi papá, utilizamos una de estas plataformas que tiene como radio en el teléfono para escuchar la emisora que siempre escuchábamos cuando íbamos al estadio. Y después de eso, a mi papá y a mí nos empezó a llegar publicidad de la emisora, pero una cosa horrible. Y empezamos a volver al aparatico de radio, que además funciona genial en el estadio, precisamente por eso, ¿no? Como, porque si llevo escuchando esto toda mi vida y no saben quién soy, lo escuché una sola vez y tengo una publicidad perfecta dirigida para mí, para mi papá, para mi familia. Entonces, como que hay unos retos ahí enormes de transición a nuevas tecnologías que ya hemos hablado, pero también en regulación. Entonces, quería preguntarte un poco como de, particularmente en América Latina, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? ¿Para dónde va esto?
Wow, yo no creo que podemos hacer nada más, porque ya somos, nosotros ya somos datos. Sí, en realidad, te lo voy a contar algo, ¿no? Hace cuatro días, en el sábado pasado, tuvimos aquí en Brasil, ese fin de semana en Brasil, el Día de los Padres. Y ahí yo tengo una hija periodista también, que trabaja en São Paulo y ha ido a visitarme en mi casa y tal, porque yo vivo en una ciudad muy cerca de São Paulo, pero no en São Paulo, y fue a visitarme y ahí empezamos a hablar a la hora del almuerzo sobre un viaje que yo hice en febrero de este año a Ámsterdam. Hablábamos, ¿sí? Por supuesto, había un teléfono en la mesa, sobre la mesa y tal, pero solo hablamos. Y hablamos unos 10 minutos, tal vez. Desde ese día, no para de llegarme vuelos sobre Ámsterdam. No me para de llegar. No para de llegarme en mi correo el booking ofreciendo hospedaje en Ámsterdam. Eso es. Nosotros somos datos. Si yo hago un alquiler de un auto para hacer un viaje, no para de llegarme para dónde voy. ¿Sabe? Es una locura ofrecer las cosas. Entonces, estamos todo el tiempo. No creo que tenemos cómo volver por detrás. Tenemos que aprender a convivir con eso. Ahí yo soy muy pesimista en ese punto. A convivir con eso y por supuesto, intentar reducir la exposición. ¿De qué manera? Yo dejo mi teléfono cuando llego a mi casa, yo dejo en mi habitación y quedo en la sala. Entonces, mi teléfono no me escucha más, ¿sabe? Es una manera. No estoy utilizando, voy a apagar el teléfono. Y así seguimos, porque hay cosas que no tiene que hacer. Por ejemplo, el banco. Tú pasas a la tarjeta crédito y el banco ya sabe cuánto tú gastas, dónde tú gastas. En mi banco, por lo menos aquí en Brasil, yo recibo un informe cuánto yo gasto en comida, cuánto yo gasto en diversión, cuánto yo gasto con el auto, con la gasolina, cuánto yo gasto y dónde yo gasto. Es decir, no hay mucho que hacer más. Las empresas están haciendo inversiones altísimas en ese punto. Seguro que la Universidad de Rosario también debe hacer algo de inversión en términos de inversión, porque tiene que buscar los alumnos, ¿no? Es una inversión, aunque sea sin ánimo de lucro, pero tiene que pagar las cuentas. Entonces, seguro que está haciendo algo. El problema es que a veces si lo hace de manera incorrecta, ¿no? Podemos decir así, cuando hablamos del escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? De toda la estrategia que han utilizado para manipular ideas de personas para elegir locos, ¿no? genocidas, etcétera, eso es el gran problema. Porque si utilizamos para lo mejor, excelente, el problema es cuando es para cosas malas. No tenemos que hacer, tenemos que aprovechar los momentos de no contar. Por eso no pongo fotos de mi hija en mi Instagram, no pongo el mínimo de fotos de mi familia, porque si no, ahí estoy perdido.
Muy bien, Denis. Muy bien, Denis. Bueno, es un futuro que a nivel de investigación creo que hay un montón en donde meterse, muchas aristas para los comunicadores, periodistas, incluso pienso en estudios culturales también pueden estar metidos en todo esto para retroalimentar todo lo que vienen haciendo desde la comunicación. Quiero ya para ir terminando recordar algunos artículos acá de este número, y bueno, tenemos una editorial que se llama La Consolidación de los Seres Media, tenemos ensayos y algunos títulos son Periodismo, Televisión y Educación entre el rol pedagógico y el enfoque de solución, otro es Una propuesta de marco teórico para los escritores mediáticos, Nuevos hábitos culturales en el ecosistema de los wearables, como lo nombraba Valentina, Periodismo en redes digitales ribereñas en Amazonas, la experiencia del canal educativo Amazonía Ribereña en la producción de videos en la plataforma YouTube. Bueno, así es un montón, esto no para. ¿Cuántos artículos tenemos acá? Como unos 18, 20 artículos. Tenemos estudios también, la desinformación en el foco, el papel de la fotografía en la difusión de las noticias falsas, el videocast 360 grados, que es un artículo en coautoría de Denis con Carolina Goiz, el videocast 360 grados como nuevo género audiovisual inmersivo de no ficción. Nos quedamos con esa pregunta también para que nos contaras, Denis, un poco. Ya casi nos toca terminar el podcast, pero bueno, los dejo ahí para que puedan empaparse un poquito de todos los temas que tiene este número. Lo pueden encontrar en revistas.rosario.edu.co, revistas.rosario.edu.co. Ese es nuestro portal de revistas para que conozcan todas nuestras revistas, alrededor de 10 revistas científicas, o bueno, creo que son 8 revistas científicas, 2 de divulgación, para que las conozcan todas. Y ahí está el Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones, en este número, en este volumen 17, número 2 del 2024. Muy bien, nos vamos quedando sin tiempo para terminar. Denis, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en Las Voces del Libro, y bienvenido una vez más a la Universidad del Rosario.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, de verdad, de corazón, volver. Parece que estoy en la plazoleta, ¿sabes? Del viejito verde.
Ajá, sí,
parece
sí,
que
sí.
Estoy ahí, entonces, bajando para comer una empanada y tomar una colombiana y en la séptima. Entonces, ha sido un placer. Muchas gracias de verdad por la invitación y una vida muy, muy larga a la ciencia y la comunicación.
Muchas gracias, Denis. Qué bueno que recuerde todo lo que es el claustro, el viejo verde, como les llamamos a la estatua central acá en la Universidad del Rosario. Y bueno, todas las calles que nos rodean como universidad, la carrera séptima, el eje ambiental. Bien, Ana María, Valentina, muchísimas gracias. Ustedes como periodistas, ¿cómo quedaron con este nuevo número?
Yo, la verdad, quedé fascinada. Me gustó mucho nuestra conversación. Fue muy divertida. Aprendí mucho también. Yo hace rato no veo clases de periodismo, pero no sé cómo volver a entender que la comunicación también puede ser académica, también es investigativa, no solo es producir y producir contenido, sino pues que todo eso tiene muchas cosas detrás. Me gustó mucho. Muchas gracias, Denis, por toda la conversación, por enseñarnos cosas. Muy chévere.
Gracias, Valentina. Ana María, algo chiquito.
Sí, yo me adhiero completamente al comentario de Valentina y sí, creo que y lograron algo que hace mucho no me pasaba, gracias a ChatGPT, y fue como pensar, fuera de chiste, o sea, como pensar en cosas útiles, importantes, reales, que de verdad hasta eso nos ha quitado la inteligencia artificial.
Muy bien, buenas.
Gracias.
Buenas reflexiones que nos dejan Valentina, Ana María y Denis. Recuerden que estamos en U Rosario Radio a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer. Gracias a, bueno, U Rosario Radio por darnos el espacio. Gracias a Nelson Duarte por estar ahí enfrente de la consola, hacer la producción técnica de este podcast. Gracias a Juan Carlos Ruiz, a Alexander González por coproducir este programa. Yo soy Diego Garzón Forero y nos escuchamos en la próxima. Don't
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.